El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Pues lo siento, Vicente, haberte hecho...
¿Y ahora qué hacemos?
Haberte hecho venir para esto, la verdad.
Me dijiste teatro muy bonito, los focos, el ambientazo...
No, no, si bonito el teatro es.
Sí, pero bueno, pero el madrugón a mí no me lo quita nadie.
Porque claro, tú mañana entras con Federico, ¿no?
5:45 suena el despertador.
A las 6:45.
Efectivamente.
No, si ese turno lo he hecho yo ya, ¿eh?
¿Qué te voy a contar yo a ti?
A ver qué me cuentas, ¿eh?
Fíjate. Sí. ¿Pero ha venido gente?
Pues es que es lo que más rabia me da, ¿no? Porque, claro, dicen... por ejemplo, en el Covarrubias. En el Covarrubias hubo...
Bueno. Aquello fue apoteósico, ¿no?
Lleno total.
Sí.
Dicen, no, tienes que ir... El colegio mayor universitario bueno, pero el bueno de verdad...
¿Cuál?
Es el Elías Aguja.
¿De verdad?
Me dicen ahí...
¿Seguro?
La gente no te falla. Bueno. Y claro, llegas aquí...
Claro. Y fíjate...
Y no hay nadie.
¿Y ahora qué hacemos? Habrá que hablar de algo, ¿no?
Porque claro... Si tú y yo ahora dijéramos... Buenas noches...
¿Qué pasaría?
La gente diría... Buenas noches, si hubiera alguien, digo, ¿eh?
Yo supongo que sí, vamos, pero...
Si dijéramos... Buenas noches, Elías Aguja... Diría... Buenas noches... Si hubiera gente, ¿no?
¿Intentamos o qué?
No sé para qué.
Yo creo que hay que darles una oportunidad, Juanma.
Bueno, venga.
¿A la de tres o qué?
A la de tres, como los niños pequeños.
¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase?
No, buenas noches.
Perfecto.
A ver si responde alguien.
Venga, vamos ahí.
Una, dos y tres. ¡Buenas noches! Buenas noches. Estamos en el Colegio Universitario Elías Aguja. Yo imagino, porque el teatro es enorme, que irá poco a poco incorporándose la gente. Bueno, tenemos un programa cargado de sorpresas. Entre otras, la relativa, que creo que está dando todavía a estas horas de la noche el PSV Eindhoven, el PSV, según el Cholo Simeone, que sigue empatado a cero en la segunda parte de la prórroga.
Efectivamente, han llegado al minuto 90 con empate a cero y tras los primeros 15 minutos continúa el empate y vamos a ver qué ocurre en esta recta final del partido, octavos de final de la Champions.
Todo hace indicar que nos vamos a ir a los penaltis, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Diego Costa. El viernes Vicente del Bosque da la lista para dos amistosos ante Italia y Rumanía, creo recordar. Vamos a hablar también, por supuesto, del Real Madrid. Igual hay alguien por ahí que me quiere decir algo, no sé, ¿eh? Igual hay alguien por ahí que me quiere decir algo. Y en fin, bueno, pues muchas cosas, porque va a haber actuaciones musicales, invitados estrella que tenemos ya por aquí. Les pido que tengan un pelín de paciencia, nada más. Y lo que quiero, chicos, es que me ayudéis a presentar a quienes van a ser nuestros contertulios durante toda esta noche, empezando por Vicente Azpitarte.
Buenas noches, Juanma. Es un honor, ¿eh? Es un honor estar aquí contigo esta noche, ¿eh?
Un honor para mí. Ahí os quiero ver. Enrique Márquez. Pepe Herrero. Y, por último, Paul Tenorio. Ay.
Qué ambientazo.
Bueno, chicos, buenas noches, ¿eh? Paul, Enrique.
Hola,
Pepe.
Buenas noches.
Ten cuidado, no arranques los micrófonos, no. Tenorio, no te los comas, no. ¿Vale?
Creo que han aplaudido más a Paul Tenorio que a Pepe, lo cual...
Sin duda.
No lo toques porque si no...
Habla de la del nivel cultural de este sí. Gran público.
Sí. Qué gran programa este, ¿eh? Gran programa.
Está bien que lo rompa.
No le saques a él.
Yo, con permiso, me pongo aquí al Atleti, de fondo, mira.
No te preocupes, ahí. No te preocupes, no pasa nada.
Pilla dos cosas que puedo.
Tú a lo tuyo. Guardiola. Perdona que te hayamos molestado, Paul Tenorio. Perdona que te hayamos incomodado con este programa que dura hasta las 12 y media.
115 minutos, 0-0.
Bueno, oye, lo hemos podido ver a medias el partido, pero ojo al PSV, Enrique.
PSV, te refieres.
Al PSV, ojo al PSV,
Bueno, yo creo que
ojo al PSV.
Lo digo con el riesgo que acarrea esto, como decía García, me parece una castaña de equipo.
Hombre, una castaña de equipo, perdóname, una castaña de equipo no es.
Yo te perdono lo que tú quieras, perdóname tú a mí también. Me parece un equipo muy flojo, muy inferior al Atlético de Madrid, que no entiendo muy bien cómo va 0-0.
No,
seguramente
nada.
Por poco acierto y por, bueno, pues, porque estos partidos, pues, son así.
Pero no entiendo nada. Es decir, si un equipo que es una castaña... ha empatado a cero en el partido de ida con el Atlético de Madrid y está a punto de empatar a cero en los 90, en 120 minutos en el Calderón, es que el Atlético de Madrid es una castaña.
No, yo no he dicho eso.
No, tú no lo has dicho, lo digo yo.
¿Sí?
Tú estás diciendo que el PSV es una castaña.
Exacto.
Pues será una castaña similar al Atlético de Madrid, entonces.
Eso lo has dicho tú.
Eso lo digo yo, claro.
Exacto.
Pero si no, si el Atlético de Madrid es muy superior al PSV, ¿cómo se entiende?
No te justifiques.
Es que en fútbol...
lo que has dicho, yo he dicho lo que he dicho.
Que no me
yo he dicho que el PSV es una castaña pilonga.
Bueno, pero
tú has dicho.
Pero entonces el Atlético de Madrid tendría que haber pasado a cuartos de final ya. No tendríamos que estar hablando de esto. Esto sería, pues, un protocolario.
Y usando esa lógica, teniendo en cuenta que el Atleti va por delante del Madrid en la Liga, que es el Madrid.
Vamos a hacer publicidad, venga.
Bien.
La primera publicidad.
El primer palo. ¿Necesitas un extra de energía? Movisport Energía es un complemento alimenticio deportivo contenido en un stick fácil de llevar y tomar que te proporciona una recarga de energía instantánea. Movisport Energía está formulado específicamente para aumentar la resistencia y reducir el cansancio y la fatiga. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorios Acta Pharma.
Que si los fines de semana en el Cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios, el taco Paco. Yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 61 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
No está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción.
11 y 13, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos desde el Colegio Mayor Universitario Elías Aguja.
Seguramente vamos a estar... estaban aplaudiendo la canción, que es un éxito de última hora.
Bueno, nada, aquí siempre tiene que haber alguien que se queje de todo. O sea, pones a un mito como Rafael y se queja la gente. Esto es alucinante. Ahora te digo una cosa, después de su primera intervención no me extraña que esté así.
La de Rafael, sí. Dices.
Y además te digo una cosa, mira, ¿puedes hacerle una foto al guión, por favor? David.
¿Y qué nos quieres decir con
ahora,
esto?
Ahora lo digo, ahora lo digo. En el guión dice: el Atlético se clasifica a cuartos sin problemas.
Ya, es que tú, es que como se desprende de tu propio guión, tú dominas este tema. Esto del fútbol no tiene secretos para ti.
No, perdóname.
No tiene secretos.
Perdóname.
Pones el ojo y pones la bala.
Perdóname.
Y escribes a las 6 de la tarde.
Perdóname.
Con tus dos santos.
¿Me puedes dejar, por favor? Sí. Te hemos hecho caso a ti. El productor del programa, don Daniel Blanco. El productor del programa, don Daniel Blanco, se ha puesto en contacto contigo.
Falso, toda falsedad.
No y sé te qué. Ha dicho, oye...
No conozco a ese señor.
Y te ha dicho, oye, ¿cómo va a acabar esto? Y le has dicho, el PSV es una castaña.
Oye, pero esto sí, va a ser una pared continua durante toda la noche.
Claro, no, pero es que me provoca.
Vamos a empezar a jugar un poquito en el centro del campo.
Es que, ¿no?, me provoca. Bueno, mira, ahora vamos a ir al Calderón con David Vinuesa, ¿vale? Tenemos que hablar, como os decía, de Diego Costa, de lo que puede pasar el viernes, ¿vale? De si vosotros le llevaríais o no con ese código...
De don Vicente.
Código rojo.
Sí, sí, de don Vicente. Sí.
De Sor del Bosque.
Sí, sí. ¿Estás intentando condicionar nuestra respuesta, Juanma?
Decir lo que queráis, ¿cómo voy a tratar de condicionar yo?
Sí.
Y luego me parece impresentable lo que ha hecho Manuel Valls. Me parece directamente impresentable. ¿Será liberté? Puede. ¿Fraternité? No tengo ni idea. Pero ¿egalité? Para Benzema no. Para Benzema no la hay.
Se acabó la prórroga.
Pero antes que eso. Estadio Vicente Calderón, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues acabó, como decía Enrique Marqués, la prórroga. A los penaltis nos vamos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, decía Gaby en la previa del partido que prometía a la afición del Atlético de Madrid que estuviera tranquila, que no iban a ir a penaltis. Bueno, mañana va a pagar la revisión en el cardiólogo Gaby a todos los seguidores del Atlético de Madrid, que anima ahora mismo toda la hinchada del conjunto rojiblanco en el Vicente Calderón, porque se van nuevamente por segundo año consecutivo a penaltis. El año pasado fue ante el Bayer Leverkusen en octavos, este año ante el PSV Eindhoven, que en 180 minutos no han sido capaces de marcarle un gol. Ahora mismo piña de todo el Atlético de Madrid, cuerpo técnico, también los jugadores y la hinchada del Atlético de Madrid, como puedes escuchar, entonando el himno del Atlético de Madrid.
Oye, ¿te ha parecido el PSV una castaña?
No, una castaña no. Lo que pasa es que Cocu prometió ayer, bueno, han mentido los dos técnicos, ¿eh? Simeone prometía un 4-3-3 y ha jugado con un 4-4-2 y Cocu prometía mantener el estilo al ataque y ha sacado 3 centrales y 5 defensas. Así que como estratega, los dos han funcionado bien hoy. Porque 0-0 y ahora es una lotería los penaltis.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa en los penaltis. Luego volvemos a entrar en contacto contigo, ¿vale?
Perfecto, un abrazo.
Venga, aunque tenemos ahí esa pantallita milagrosa de Vicente Azpitarte en la que vamos a poder seguir la tanda de penaltis. Bueno, antes de que saludemos a nuestro primer invitado, al primer invitado de esta noche, Benzema, ¿qué os parece?
¿Qué le pasa a Karim?
No, Karim nada, pero Manuel Valls, primer ministro de Francia, ha dicho que Benzema no puede ir a la selección. ¿Qué os parece?
Bueno, ¿pero te sorprende un político que diga una sandez viviendo en el país en el que vives?
Bueno, a mí me parece que es una sandez.
Bueno, la primera buena noticia con Karim Benzema es que está empezando a entrenar bien esta semana y que parece que va a llegar al partido el fin de semana si Zinedine Zidane así lo requiere. Eso en el ahora, en el presente. Ahora, la Euro, desde luego, está en el horizonte y yo creo que cada vez empieza a acercarse más a Karim Benzema la posibilidad de poder estar, independientemente de lo que vayan diciendo no solamente Manuel Valls, sino otros políticos en Francia que han venido hablando en las últimas semanas y los últimos días en contra de la posibilidad de que Benzema pueda estar. Yo creo que desde que arrancó el caso, desde que aquella jueza en el juzgado de Versalles empezó a recabar toda la información hasta hoy, yo creo que se ha ido disipando la culpa sobre Karim Benzema y a día de hoy da la sensación desde fuera que Karim Benzema puede tenerlo mejor que hace unos meses.
Uh-huh. A mí me parece que, bueno, para empezar, es la segunda vez que Valls habla o trata de influir en el seleccionador francés para que no se lleve a Benzema a la Eurocopa. Ya sucedió en diciembre y ha vuelto a suceder ahora. Habría que recordarle, que yo creo que no hace falta como político que es, que hay unas instancias judiciales que están por encima de su opinión, que por cierto una opinión que seguramente tendría que ser bastante prudente con ella a la hora de pronunciarse. Habría que recordarle que mientras un juez no condene a Benzema por ningún delito, Benzema es perfectamente seleccionable, y más ahora cuando la jueza ha decidido retirar esa orden de alejamiento que tiene con Valbuena. Me parece una imprudencia de Manuel Valls y además una imprudencia muy censurable porque se produce por partida doble.
Va a ser difícil que yo sea francófilo en este caso, pero puede que serlo. Acusamos generalmente a los franceses de chauvinistas, y seguramente porque lo han sido en muchísimas ocasiones, y lo estamos siendo nosotros. Si el primer ministro de Francia se manifiesta en un sentido, las autoridades más competentes en el ramo se manifiestan en un sentido, la prudencia nos aconseja pensar que igual tienen más datos que nosotros. Yo no creo, como dice Vicente Azpitarte, yo no creo que se haya disipado la culpa sobre Benzema, como no creo que se haya incrementado. Básicamente lo que creo es que no se sabe nada. Que no sé si es porque debe ser así o porque no debe ser así. Pero lo que sí sé es que no tenemos ni puñetera idea de si comerció, pasó, vendió las famosas imágenes o no. No lo sabemos. No ha habido ni careo con su presunto amigo, ¿no? Entonces, si el primer ministro de Francia dice esto, yo si fuera francés, que no lo soy afortunadamente, me gustaría pensar que tiene alguna base. Uh-huh. Entonces, a mí me extraña. Yo sé que es lo que dice Pepe, es la, además en estos tiempos que corren, sobre todo en España, es lo más común. Lo que te pide el cuerpo es sacar el zapato y atizar al político en la cabeza. Ahora, si el primer ministro de Francia sale diciendo esto, coño, seamos un poco prudentes. Igual es que sabe algo que nosotros
no sabemos. Pero a ti te parece prudente que el primer ministro de Francia se meta. Bueno, sí sabemos.
No algo. Se mete. Él ha respondido.
Si sabemos algo.
Que Benzema no está condenado. Sabemos eso.
En primer lugar, sabemos que Benzema. Tú imagínate que mañana saliera Mariano Rajoy.
Se adelanta el PSV.
Se adelanta 1-0, ¿no? Tú imagínate que mañana saliera Mariano Rajoy.
¿Pero por qué me pides que me imagine cosas? No. ¿No quieres hablar de lo que pasa?
No te lo pido a ti.
No, me pides hablar de lo que no pasa.
No. Imaginaos, chicos. Vale. Que no te lo pido a ti. Contigo ya estoy regañado para toda la noche. Vale. Imaginaos, chicos, que mañana saliera Mariano Rajoy.
Antipático.
Y dijera que ninguno de los. ¿Cuántos jugadores investigados hay en 40 jugadores investigados son seleccionables? Pero ya.
No, él no ha dicho eso. Él ha dicho que en su opinión no debería ir
a. No, claro, en su opinión. Que yo te estoy diciendo que Mariano Rajoy saliera y dijera, en mi opinión. Bueno. Claro, no va a ser en la opinión de Pedro Sánchez. Es en la opinión de Mariano Rajoy. En mi opinión no tendría que ir ninguno. Oiga, pero a usted. Lo que sabemos es que se ha levantado parcialmente el control judicial sobre Karim Benzema. Lo que sabemos es que Balbuena ha pedido. Ha sido él el que ha pedido que se levante ese control judicial sobre Karim Benzema. Y lo que sabemos es que el primer ministro francés está condenando, sin juicio previo, a Karim Benzema.
Entonces, ¿qué debo colegir de tus palabras? ¿Que hay una confabulación judío-masónica de A, Manuel Valls, B, el ministro de Deportes, C, el resto del...
No. Lo que
no, sí, estás, no. Nos estás infiriendo no.
lo
a ir
que
por
tenemos,
ahí.
Lo que tenemos que colegir es que el culé Manuel Valls...
empata la ley.
Oye, ¿por qué te ríes? ¿No es del Barça? ¿Manuel Valls?
Me hace gracia.
No, lo que tenemos que colegir es que el culé Manuel Valls está hablando de un tema que no es suyo, que no le corresponde.
2-1 PSV.
2-1 PSV.
Yo creo, Enrique, hay una circunstancia...
Espérate todo, que voy a decir yo ahora cuando hables tú.
Todo lo vemos desde el punto de vista español, con nuestra justicia, con nuestros políticos. Y tú estás dando por hecho que cuando Manuel Valls habla es... Porque tiene información que el resto no tiene.
No, yo no doy por
hecho. En lugar de interpretar o de colegir, como tú bien dirías, que realmente hay una separación de poderes absoluta, que para algo se la inventó Montesquieu allí.
2-2 Atlético de Madrid.
Y que, por lo tanto, a día de hoy, Manuel Valls está hablando con la independencia que le otorga esa separación de la justicia.
Ah, tú no.
No, yo estoy convencido de que él habla con independencia, él no habla porque tenga conocimiento.
Yo no he dicho nada, yo no he dicho que sepa nada. Yo lo único que digo es que hay que ser prudentes. Y añado, en este caso no sabemos nada de nada. Y vosotros estáis con la camiseta del Madrid, no. que a mí me encanta, porque antes que cualquier otro equipo me pondría la del Madrid antes que ser francés.
Enrique,
pero no me da la gana que hagamos culpable o inocente a un tío dependiendo del equipo al que sea. Enrique. Mira, el otro día, voy a cambiarte de tercio. Había una persona, una alta autoridad del Estado en España, del Estado, no del gobierno, del Estado, que me decía... ¿Qué flaco favor se le ha hecho al fútbol en asuntos como pues el de Rubén Castro o otros parecidos? Asuntos muy difíciles donde la gente...
Enrique, que no me cambies de tercio.
Perfecto. No te interesa lo que digo, lo veo.
No, sí me interesa.
Estás regañado conmigo.
No, lo que tú estás pidiendo es que tengamos prudencia con alguien que no la ha tenido. Porque lo único que ha sido, Manuel Valls, ha sido ser imprudente.
Bueno, claro que sí. Y si mañana te atracan por la calle, te voy a pedir que tú no devuelvas el atraco. Porque tú no eres así.
Pero ¿cómo puedes defender tú, que eres una persona
imprudente? Yo defiendo que tú no hagas lo que te hacen a ti si está mal. O sea, si Manuel Valls ha sido impertinente o inoportuno, ¿por qué tú tienes que serlo?
3-3.
Yo lo que defiendo es que tú no lo seas. Que quede Manuel Valls como el inoportuno. No tú. Yo no quiero prejuzgar a Karim Benzema.
¿Y desde el punto de vista de Benzema, ¿tú crees que Benzema va a tener esa paciencia de ser prudente con quien ha sido imprudente?
Que haga lo que quiera él. Está en su derecho. Pero, yo lo que te digo es que yo me niego a decir si es culpable o inocente hasta que no se sepa algo más. Enrique, y por cierto, os pregunto, ¿tenéis algún dato? Porque yo
he llamado a varios colegas que los tengo, bien informados, de la prensa francesa, sí. y no tienen ni puñetera idea.
Pero entonces, Enrique,
Y eso les está bosqueando.
Enrique te está Paul, cargando... vamos a cambiar de tercio. Pero vamos a cambiar de tercio porque...
Se está cargando una figura jurídica universal, que es la de la
presunción de inocencia. Que se cargue lo que quiera.
4-3.
Que se cargue lo que quiera, que se cargue la figura jurídica, que se cargue...
No, pero es que si tuviera datos Manuel Valls, aparte de una filtración de la justicia francesa, que me parece muy bien que le llegue al primer ministro...
Tenorio,
que dimita Maduro.
Que se lo cargue. Se ha matado a Montesquieu, se ha cargado el Estado de Derecho...
Para matar el tema, si te diría...
Un segundo bueno, nada más, porque es que me están diciendo que el primer invitado tiene prisa, porque además se ha levantado de una mesa, estaba cenando, tiene que volver a incorporarse a esa mesa y está escuchándonos hablar del Estado de Derecho, y le veo que está ahí rabiando ya porque quiere intervenir el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco.
Cuatro, cuatro.
Presidente, muy buenas noches. Si te pones ahí, en el micro, mejor. ¿Eh? ¿O es
Hola,
que quieres compartir micro conmigo? Quizás.
No pasa nada. Encantado de estar aquí. Un placer. Un placer y un honor.
Gracias por estar aquí, porque además sé que tenías una cena, ¿verdad?
Bueno, hemos tenido un día maravilloso porque hemos hecho un homenaje a los Olímpicos que fueron a los Juegos de México, Múnich, Sapporo y Grenoble, y había más de 130... personas que hace 48 años y 44 años representaron a nuestro país en unos Juegos Olímpicos, y ha habido un acto verdaderamente emotivo, emocionante y muy cariñoso.
La mejor generación del deporte español, leo por aquí.
Bueno, creo que estamos viviendo los mejores momentos del deporte español desde Barcelona aquí. Creo que un país como España, de 44 millones de habitantes, en el año 2012 haya sido considerado el primer país del mundo en deportes mediáticos, da una idea de que el deporte está muy por encima a nivel de consideración mundial de todas las demás actividades de nuestro país. Y eso es un honor, además.
No le voy a preguntar a mi querido amigo Enrique Marqués.
5-5 en la tanda de penaltis.
¿Sobre qué le parecen las declaraciones de la ministra de Deportes y Sanidad, ex ministra de Deportes y Sanidad francesa, el otro día sobre Rafa Nadal, sugiriendo que se ha dopado? Porque como no está confirmado que no se haya dopado, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, pero realmente me parece impresentable.
Bueno, yo creo, me he perdido. Rafa se ha demostrado que no está dopado, porque hay algo que tiene que saber todos los que nos están escuchando, es que nuestros deportistas que ganan tantos premios en tantos torneos internacionales, el dopaje, los controles los hacen las federaciones internacionales, es decir, no hay, en cualquier laboratorio del mundo. Es decir, pensar que hoy un Rafa Nadal se ha dopado y que no ha dado positivo es una auténtica barbaridad. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, las declaraciones de la ministra son impresentables. Nadie puede acusar a un deportista, ni de tu país ni de otro país, diciendo eso es lo que he oído. Uh-huh. Es igual que si yo digo que ella es una sinvergüenza porque se lo he oído a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que los dirigentes políticos y deportivos lo primero que tienen que hacer es controlar lo que dicen, ¿no? Y en cualquier caso, Rafa Nadal es el deportista más importante del mundo, aunque en este momento no esté ganando. Él fue a los Juegos Olímpicos de Pekín, ganó la medalla de oro, y el más seguido por los medios de comunicación y el más seguido por todos los deportistas en la villa se llama Rafa Nadal. Y es el orgullo de España, con lo cual más para mayor inri, más dolor tengo con esas declaraciones de esa ministra, que mejor estaría estando callada.
¿Hablaste con él al conocerla?
Sí, hablé con él la última vez ayer, y realmente está ofendido y dolido, y cosa que me parece justa.
Va a demandar, ya lo
sin ninguna duda.
Confirmado el
Yo
mismo.
Quiero decir algo, ya que me has tirado la chidita de manera subrepticia y lamentable y dañina. Te has equivocado una vez más. Sí está demostrado que Rafa Nadal no se ha dopado, porque ha pasado positivamente, en ese sentido, todos los controles que ha hecho.
¿Eso lo he dicho yo?
No, le digo Juanma.
Vale.
Entonces, sí está demostrado que Rafa Nadal... No está demostrado, y yo no estoy lanzando, líbreme Dios, que además le tengo cariño y especial cariño a Karim Benzema, que yo esté echando sombra de duda sobre él. Lo que digo es que el caso, extrañamente, no ha evolucionado en varios meses, ni hacia adelante ni hacia atrás. No se han establecido los careos que se pedían. Y que este tema, yo solo te reflejo una realidad, está generando un sentimiento de extrañeza en los medios franceses. Por terminar.
Enrique, por terminar de una vez con este tema, me dices que el caso no avanza, ni va para adelante ni va para atrás, como por ejemplo, cambiando absolutamente de tema, y el otro tema que fue gravísimo en España, El caso de la colza, que ni avanzaba, ni iba para adelante, ni iba para detrás. Es que los casos judiciales, la justicia es muy lenta. Lo que yo estoy diciendo y lo que estoy reclamándole al primer ministro de Francia, hombre, es que no se meta en un charco judicial, porque como no sabemos nada, oye, pues no digamos nada, ¿no? Pero bueno, ¿perdón?
¿Qué ha pasado al Atlético de Madrid?
Ah, pasa el Atlético. Tenemos a Vinuesa. David Vinuesa, Estadio Vicente Calderón.
Hola, Juanma, de nuevo se clasifica el Atlético de Madrid. Ya tenemos héroe de la noche. Juanfran Torres ha marcado el octavo penalti del Atlético de Madrid. Locura en el Calderón, porque ha habido igualdad en las 7 primeras rondas. Ha marcado todos los jugadores del PSV. Ha lanzado el Abreu, el último lanzador del equipo holandés. Tenía la responsabilidad Juanfran Torres, que ha marcado por el lado izquierdo de la mano Vicente Calderón, clasificado para cuartos en Atlético de Madrid, entonando el himno del conjunto rojiblanco. Lo ha pasado realmente mal el equipo, la afición, el cuerpo técnico, pero ahora toca celebrar saludándose a ambos equipos en el rectángulo de juego, y la alegría, por supuesto, para el vencedor, para el que pasa a cuartos de final, el Atlético de Madrid.
Bueno, pues pasó el Atlético de Madrid. Buena noticia, tenemos otro equipo español más en los cuartos de final.
Bueno, se te ve emocionado, Juanma.
Según Arbeloa, no es buena noticia. Aparte que, mira, era para cerrar el anterior tema, que nos rasgamos las vestiduras con Francia y Arbeloa dejó de ir a la selección por pisar en un partido que no era la selección a Diego Costa.
Pues ahora vamos con eso.
No estamos para dar clases a nadie.
Por cierto, no te voy a meter en ese lío. ¿Tú crees que debería ir Costa el viernes?
Ah, yo no soy Luis Aragonés.
Del Bosque. Afortunadamente.
Ni del Bosque, perdón por el lasus. Yo no soy Vicente del Bosque. Y un recuerdo a Luis Aragonés, al que apreciaba mucho, y sí, ha sido un grandísimo entrenador.
Sin duda.
Pero el problema, bueno, luego debatimos sobre eso, porque el problema es cuando... Bueno, no quiero hablar con Alejandro Blanco de este asunto, hombre, que no quiero meterle yo en líos.
¿Con quién quieres hablar? ¿De qué cosas?
Hay una idea muy bonita que tenéis, que es la del Museo del Deporte Español. Eso me ha gustado mucho. Explícales a la gente del Elías Aguja, gente joven, en qué quieres que consista esa idea.
Bueno, yo creo que España tiene en deporte muchas cosas que enseñar, ¿no? A nosotros, a nuestra gente y también a todo el mundo. Y la idea es crear un museo itinerante con recuerdos y, bueno, tiene varias escenas, ¿no? Como 12 escenas. 12 distintas etapas por las que vas pasando, pero lo más importante es repasar la historia de nuestros deportistas, de nuestro deporte, repasar sus éxitos y también aquellos medios que ha utilizado para poder ganar, sea unas botas de fútbol, sea una raqueta, sea un balón de baloncesto, lo que sea, ¿no? Creo que cometeríamos un gran error si no somos capaces de cuidar la historia de nuestro deporte, porque sin ninguna duda es la historia del país, y yo creo que eso es lo que está demandando la gente, y nuestros deportistas ante eso no tienen ninguna duda en apoyarnos, ¿no?
Presidente, buenas noches.
Buenas noches, presidente.
¿En qué nivel pondrías dentro de ese museo español al actual secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal?
A ningún, ¿no?
¿No le guardas una sala especial a Miguel Cardenal?
No, es que eso es para deportistas, para la gente que hace deporte, la que compite, no para otra gente.
¿Y en la historia de los dirigentes del deporte español?
No se le puede calificar. Dejémoslo ahí.
Sin calificación, diría.
Sin calificación, sí.
¿Eso es un cero rotundo?
No, sin calificación. Ni positivo ni negativo. Neutro.
Eso en el colegio era suspenso, ¿te acuerdas?
Como el elemento neutro.
Sin calificar.
Eso era muy deficiente en mis años.
Vicente siempre hace la pregunta apropiada para... Ahí voy.
No, yo quería preguntarle un poco por los Juegos de Río, ¿no? Que los tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y quería saber un poco cuál es el proceso el cual encabeza usted, pero hay muchísima gente trabajando detrás también, además en plena crisis económica, que no parece que terminemos de superar, la económica de la política. ¿Cuál es el proceso en el COE a la hora de tratar de luchar por las medallas? O sea, ¿qué pueden hacer unos dirigentes que evidentemente luego no están compitiendo en las piscinas, no están en las pistas, no están sobre el terreno, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para gestionar esos recursos humanos tan valiosos que sin duda existen en España a la hora de intentar mejorar los resultados de los últimos Juegos?
Bueno, yo creo que aquí, además, están hoy con nosotros un deportista que ha sido medalla olímpica y que nos ha dado muchísimas alegrías. Bueno, no he dicho el nombre. Y otro que espero que las dé porque es el mejor del mundo, que tampoco he dicho el nombre.
Se refiere a Juanma Rodríguez, ¿no?
Entonces nosotros hablamos siempre de deportistas, y yo siempre los tiendo a entrenadores y clubes. La estructura de clubes en España es la más fuerte del mundo y por eso son todos los éxitos que hay, ¿no? Pero aparte de eso están las federaciones, están los dirigentes. En España tenemos unas federaciones extraordinarias, potentes, que hacen unas grandes planificaciones y que son los responsables para que estos deportistas puedan ir a todas las competiciones en las mejores condiciones. A partir de ahí, el clasificarse para los Juegos, hoy en todos los deportes hay que clasificarse. Cada vez es mayor la dificultad para la clasificación. Si nosotros todo sale según lo previsto, vamos a llevar a los Juegos entre 280 o 300 deportistas. Vamos a ser uno de los países del mundo que más deportistas lleva y en deportes de equipo estaremos como en Londres y en Pekín el primer puesto, ¿no? Y yo creo que es la suma de todo, la suma de el trabajo que hacen las familias apoyando a los deportistas, la calidad de los deportistas, entrenadores, técnicos, clubes y federaciones la que hace posible que España brille tanto en deporte.
Yo quiero preguntarle, no sé si será incómoda o no, pero es lo que me interesa saber, ¿cómo vive usted la situación extrañamente incómoda y hasta antipática de varias federaciones muy importantes? Fútbol, baloncesto, natación, ciclismo, con unas con presuntas irregularidades, otras con ya irregularidades demostradas, otras con unas peleas internas brutales. Hablo de deportes muy fuertes.
Bueno, el deporte es una organización viva y que a lo largo del tiempo, en todas, absolutamente todas las federaciones, pasan momentos buenos, regulares y no tan buenos, como ocurre en cualquier empresa o en cualquier familia. En este momento se han juntado una serie de inconvenientes en varias federaciones que se ha arrastrado a lo largo de los dos, tres últimos años, que realmente hacen un poco complicado el poder hablar de la tranquilidad que necesita el deportista para poder competir. Es verdad que la mayor parte de las federaciones el tema se ha solucionado y también es cierto que hay alguna federación que en este momento vive momentos convulsos, pero lo que hay que hacer es siempre pensar en lo que verdaderamente importa, que son los deportistas y la representación internacional y la representación nacional, ¿no? Y yo creo que los dirigentes eso lo tienen claro y ojalá en un corto espacio de tiempo se puedan solucionar todos los temas.
Mira, como nosotros no sabemos hacer buenas preguntas, te las van a hacer ellos, ¿eh?
Ah, muy bien.
Los chavales.
¿Lo dices por Enrique o...?
No, yo en mi caso está claro que no. Como Benzema no se hace buenas preguntas.
En su caso está claramente confirmado.
Déjame una, antes de que se escape el presidente con la última que ha hecho Enrique Márquez. ¿Ángel María Villar y José Luis Sáez van a seguir presidiendo las federaciones de fútbol y baloncesto?
Bueno, Ángel María Villar y José Luis Sáez están ahora mismo en el Tribunal Administrativo del Deporte, que es el que tiene que decidirlo. Yo no juzgo a ninguno de los presidentes, jamás lo he hecho públicamente, pero lo que sí creo es que llevan ya cuatro semanas y que tiene que haber una decisión, sea la que sea. Lo que no podemos estar es cada semana demos temas papeles y demos temas papeles, al final vamos a cubrir una biblioteca de papeles. Yo creo que lo del TAD, que hay mucha gente independiente y un gran criterio jurídico, debe de resolverlo antes posible en el sentido en que ellos independientemente crean, ¿no?
Bueno, está Nuria Ruiz con algunos de los chavales que han venido a ver el programa en directo. Nuria, muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos. Efectivamente, estoy con los chicos del Elías Aguja, que les gustaría hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Vicente.
¿Qué estudias tú, Vicente?
Derecho y ADE.
¿Y qué tal? ¿Cómo se vive en este colegio mayor?
Pues bastante bien, la verdad.
No tiene mala pinta, ¿no?
Si te levantas, Vicente, es mejor y te acercas al micro,
sí, hombre, que no...
¿eh? No le hagas a Nuria, que además está pachucha de la espalda, ¿eh?
¿A quién te gustaría hacer la pregunta, Vicente?
Es igual, a todos un poco.
A todos un poco.
Sí. Si preguntas a Juanma, que no se vence más.
No, yo no.
Ah, no, no,
se regaña contigo y te manda a la última fila.
Me gustaría saber su opinión sobre si Aduriz debe ir o no a la selección.
Sobre si Aduriz debe ir o no a la selección. El presidente del COE ya te ha dicho, si no se moja con lo de... Que además me parece bien, ¿eh? Porque no es tu visión.
Con lo de Diego Costa no me mojo, con lo de Aduriz sí. Yo creo que ahora mismo...
Con lo de Diego Costa.
Yo creo que es en este momento el delantero más en forma que hay en España.
Esa para ti, Juanma.
O sea, que de alguna manera se moja el presidente.
Pero a ver...
¿Podría decirse que se moja?
Un poquito sí, al menos los pies los ha metido.
¿Estaría confirmado?
No es mojarse mucho, yo creo que haces una encuesta ahora mismo a 50 millones de españoles, bueno, 49 ahora, millones y medio...
Vamos a ver, Messi le presidente.
Dicen que sí.
Messi le presidente, vamos a ver. ¿Cómo es posible...?
Ya le llaman francés.
¿Cómo es posible que te mojes con Aduriz y no te mojes con Diego Costa.
Bueno, porque ahora he sacado la faceta de entrenador que tengo y yo creo que Aduriz es un fuera de serie.
Está toreando.
Déjame que saque de vez en cuando lo que sé de fútbol.
No, está toreando, claro, pero yo soy un toro muy, muy vengativo, ¿eh?
Pero es cierto que Alejandro Blanco, es cierto y está confirmado que es del Atlético de Madrid.
Y reconfirmado. No lo dice más que su apellido.
Lo dice el apellido, imagínate. Exactamente.
A ver, Nuria, más preguntas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Chema.
¿Qué tal, Chema? ¿De dónde eres tú, Chema?
Déjala ahí, Nuria, no preguntes más.
De Navalmoral de Almata, Cáceres.
¿Y a quién te gustaría hacer la pregunta?
Alejandro Blanco. Quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿las instalaciones de Río están en condiciones para albergar unos juegos? Y la segunda, ¿un pronóstico de medallas? Muchas gracias.
Saludos desde Navalmoral.
Muy bien, sí. Las dos mejores preguntas, bueno, de la noche.
Vamos,
señor.
Vamos con la primera. Las instalaciones de Río al 95% en este momento están terminadas. Y yo creo que cuando empiecen los juegos estarán perfectamente preparadas para que los deportistas puedan competir. ¿Hay algún problema con el tema de las aguas, las competiciones que se hacen en el agua? Que eso es difícil de solucionar, pero en cuanto a instalaciones se van a poder hacer los juegos. Estimaciones de medalla es imposible. Yo siempre, esa pregunta me la hacen muchas veces y yo explico lo que yo pienso. Creo que España ya ha pasado la época de pensar cuántas medallas saca. Nosotros hemos tenido un techo Barcelona, que son 22 medallas con 13 medallas de oro, y eso es muy difícil de pasar ese techo es muy difícil. Pero yo creo que el nivel de un país no se mide por las medallas, porque si observáis los juegos, veréis que al acabar los juegos hay países que sacan muchas medallas en una disciplina, que es la velocidad, hablo de Jamaica, o países africanos que sacan muchas medallas en el fondo. España es un país que tiene posibilidades de sacar medallas en muchos deportes. Y creo que el primer parámetro para medir el nivel de un deportivo de un país es el número de clasificados, el segundo son las opciones de medalla, el tercero son las medallas y los diplomas. Y aquí muchas veces nosotros hablamos de 13 medallas, o 11 o 17, y nunca pensamos que hay 45 deportistas a lo mejor que han quedado entre los 8 primeros. Y a esos cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos no se le concede la importancia que tendrían en cualquier profesión que ellos pudiesen competir, ¿no?
Muy bien, muy
entonces
bien.
Creo que tendremos unos, vamos optimistas a los juegos, los resultados nos permiten ser optimistas y luego la competición nos colocará.
Bueno, la última pregunta, Nuria, si te parece, una más, ¿vale? Una.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas, yo soy Jaime, ¿qué tal? Bueno, soy Jaime, estudiante de medicina aquí en la Complutense y soy de Burgos. Bueno, y en verdad yo quería hacer dos preguntitas, una un poco rápida para Alejandro. Quería preguntarle qué pasa con el atletismo español en los últimos años, con esta, para mí, esta pésima situación que tenemos. Y la otra para Juanma, si soy el único que piensa que ahora mismo el vestuario del Madrid necesita un poco de actitud Mourinho.
Bueno, habéis dicho, va a bucear, Juanma bucea con esta pregunta, no se moja.
A ver, en la primera parte que me corresponde a mí, el atletismo, yo creo que si hacemos un repaso de las medallas olímpicas, excepto casos excepcionales, en donde hemos sido más fuertes hemos sido en el medio fondo y en el fondo, ¿no? A partir de 1500 para arriba. Y eso se ha terminado prácticamente para todos los países del mundo, menos los africanos. Entonces ahora cuando ves el medallero de 1.500, 5.000, 10.000 y los maratones, ahí no tenemos ninguna, prácticamente ninguna acción. Ojalá un deportista que pueda hacer una gran marca un día como es Olmedo en 1.500 nos dé una sorpresa, pero lo demás es muy complicado. A los Juegos vamos a ir con una opción fortísima de medalla, que es un auténtico milagro, que es Ruth Beitia. Es que esté con los años que tiene, cuando ya se había retirado y ha vuelto y sea esté entre las tres mejores del mundo, es un auténtico milagro, es una deportista modelo y yo creo que llevamos una de las opciones más fuertes de medalla de todos los deportes, que es la de marcha, ¿no? La de 20 kilómetros marcha, Miguel Ángel López. Eso por un lado. ¿Nos puede dar alguna sorpresa Torrijos o algún saltador de estos que están ahí, que en un momento determinado tienen su momento de inspiración y pueden sacar una medalla? Miguel Ángel va a ir también a los 50 kilómetros marcha y es un deportista que puede sacar medalla en las dos especialidades. Pero el atletismo español está haciendo un gran trabajo, creerlo. Hay gente joven muy buena que está sacando en categoría junior unos resultados extraordinarios, pero lo que era la época de los Abel Antón, Martín Fiz, la época de Fermín Cacho, todo eso ya no existe. Cuando ves las pruebas, 10, 12 finalistas, 11 africanos. No hay opción.
Si te quieres mojar con lo de Mourinho, lo puedes hacer también, ¿eh?
No, yo de Mourinho no hablo porque contigo debatiría muy fuerte con el tema Mourinho.
No, y además tú... Y además,
te llamaría francés, ¿no?
Y además tú solo hablas de Aduriz. Claro. Diego Costa, no, yo no tengo nada más que decir que lo que ya he dicho. El mejor entrenador que ha tenido jamás a lo largo de su historia se llama José Mourinho. No ha habido ni habrá otro entrenador mejor que José Mourinho. El día que echaron a Mourinho se equivocaron, lamentablemente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que con Mourinho ganarían títulos? Pues no tengo ni la más remota idea.
Yo creo que deberías escribir al Real Madrid para que quiten entonces de la historia del palmarés y demás a Miguel Muñoz, por ejemplo.
No, que no le quiten. Pero yo creo que José Mourinho es mejor entrenador que Miguel Muñoz, que en paz descanse. Que no le quiten. ¿Cómo van a quitar a don Miguel Muñoz?
Juanma, ¿te acuerdas lo que se decía cuando Mourinho, que solo había ganado una liga y una copa, como un pobrísimo, paupérrimo bagaje en 3 años, fíjate ahora, con perspectiva, esa liga...
¿Ha ganado algo más? ¿Con perspectiva? No, ¿o qué?
Es que mirado con perspectiva...
¿Sabes que igual ha ganado algo más?
Cuando ves que el Madrid ha ganado una liga de
inglesa,
8...
Una copa inglesa también, sí, gana. No, Mourinho sigue ganando.
¿Cuántas ligas ha ganado el Madrid en los últimos años? Por eso esa liga que se gana con Mourinho, con récord de puntos y de goles, por cierto, sí. Que en su momento fue ridiculizada porque no era nada, ahora vista con un poco de...
No fue ridiculizada.
Por muchos compañeros, Enrique, y ahora se le da el valor, creo que se le empieza a dar el valor. Que realmente tiene.
Me llama la atención, Juanma, que cuando hablas de José Mourinho siempre hablas en pasado, siempre te refieres a la trayectoria de José Mourinho, pero nunca dices, ¿sería el mejor entrenador en este momento para el Real Madrid?
Eso te lo digo yo ya, ¿eh? O sea, es el único entrenador que puede arreglar el problema que ahora mismo tiene el Madrid, y espero que el presidente sea de la misma opinión.
Pues eso, hasta ahí ya no llego.
Y ya sabes que yo te he dicho que, respetando muchísimo la exclusiva que dio Sergio Valentín en este programa, yo te vuelvo a decir que las aguas del Támesis cada día bajan más turbias.
Yo te digo que las aguas del Támesis pueden bajar turbias o tal. Pero
el Magdi de Setúbal enfocando hacia la Castellana.
Sí, yo te digo. Sergio Valentín dio esa información y yo pongo las dos manos, las dos pies y el culete.
Es que yo ya lo he hablado con él. Es que esa información puede ser veraz cuando la dijo Sergio Valentín y aún así que Mourinho acabe en el Madrid. Una cosa no contradice la otra.
Bueno, puede ser que José Mourinho acabe en el Madrid dentro de 2 años.
No, que acabe en este mismo verano. Bueno. Previo pago de una cláusula de penalización o de una buena voluntad por parte del Manchester.
Presidente, ha sido un auténtico placer.
El placer es mío.
A ti por las mañanas, cuando te levantas, tú te mantienes bien, ¿no? Como yo, que soy un desastre. Hombre. Sí.
Tienes tu puntito, Juanma, no te creas, ¿eh?
Tengo mi público, ¿eh?
Sí.
Yo estoy más con que eres un desastre.
Tengo mi público, el de las 5 de la mañana.
Efectivamente.
Amigo mío. ¿Tú cuando te levantas por las mañanas, presidente, las rodillas...
¿Cartílago?
El cartílago...
¿Te cruje?
Te hace clac, 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 clac.
Eso es porque toma Artifin.
¿Eh? Sin duda, sí. Sin duda.
Tomas Artifin.
Seguro.
Lo mejor para regenerar el cartílago, que lo tienes, en tu caso, jugoso y blanco al mismo tiempo. Es importante tener el cartílago blanco y jugoso.
Y no da positivo.
Va en el mismo pack. No puedes tener el cartílago solo blanco y no jugoso. Tienes que tenerlo blanco y jugoso. Son 60 cápsulas al mes. Eso te me encargo yo.
¿Te entra alguna caja algún día?
Me encargo yo. No, a ti no, porque tú...
No, para mí no, digo. Digo, para generar conocimiento.
Aquí te echa otra cosa.
Para que veamos que existe. Porque tú hablas y hablas, pero...
A Manuel Valls igual se la mando. Pero con algo dentro.
Tú a Manuel Valls le mandarás un laxante, conociéndote como te conozco.
Déjame que haga la publicidad, por favor.
Vale.
Claro, tú eres un hombre de televisión.
Nada. ¿Hay Artifin laxante?
En la tele no hay publicidad, además, como todo el mundo sabe.
60 cápsulas al mes. Tiene condroitin sulfato y glucosamina.
Impresionante.
Escúchame, ¿eso te metes eso?
Bueno. perdón, será lo ingiere.
Lo ingiere.
A ver si se va a confundir.
Bueno, ¿y qué haces? Si lo ingieres, te lo metes.
No, exactamente, no, bueno, no.
Y te pones, vamos, como un rayo. ¿Tú te acuerdas de Super Ratón?
Sí. Más.
El pobre Alejandro dice, si
tomas, mineralizado y vitaminizado.
Si te tomas las 60 cápsulas en un mes, más.
De venta, ¿dónde? En farmacias.
Y en parafarmacias.
En herbolarios.
También.
¿Dónde más? En parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Sí, presidente, que ha sido un auténtico placer.
Un placer.
¿Ahora te marchas rápidamente a la cena o qué?
Sí, voy a acabar de despedir a la gente que ha venido de otros países, de todas las ciudades de España, algunos de otros países, y repito, reitero, muchísimas gracias por invitarme y por poder compartir estos momentos con vosotros.
Me echas la culpa a mí.
No.
Hacemos una pausita y regresamos en 5 minutos, venga.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Si tiene cláusula suelo en su hipoteca, Chart Abogados le defiende. 91-571-8279. Chart Abogados, expertos en derecho bancario. 91-571-8279.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Pruébalo en Deisa, Río Bullaque 2 y Capitán Haya 35.
Sí, ya son más de 1.000 programas en Déjate de Historias. Ha pasado casi de todo. Hemos recibido premios y críticas, pero seguimos buscando lo mismo. Disfrutar de la vida y de la radio, a través del teatro, de la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y también del cuidado de la salud y la estética. Ven, te esperamos en Déjate de Historias de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
En Es Radio, Déjate de Historias con María José Peláez. A Porcentaje es el despacho de abogados en el que confiar, porque solo cobra honorarios cuando gana la reclamación. Seguros de vida, negligencias médicas, deudas o daños y perjuicios superiores a 30.000 euros para empresas y particulares. Aporcentaje.com 91-119-6314 91-119-6314. A Porcentaje, somos abogados.
En su opción por los más débiles, Cáritas quiere estar siempre junto a los que más sufren, junto a quienes han perdido la esperanza o están solos.
Por eso estamos presentes en los barrios a través de 469 Cáritas parroquiales con voluntarios que dedican su tiempo a acoger, escuchar y orientar a cuantos llegan hasta ellos.
Si usted, sea quien sea, quiere ayudar o necesita ayuda, no dude en acudir a su Cáritas parroquial.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
¿Quieres mejorar en tus relaciones personales y profesionales? La comunicación no verbal te ofrece herramientas fiables para ello. Gracias a Libertad Digital, conoce y descubre sus secretos con el prestigioso curso de comunicación no verbal de la Fundación Universitaria Behavior and Law, certificado por la Cátedra de Análisis de Conducta de la UDIMA. Curso 100% online. Solo 5 semanas de duración. ¿A qué esperas? Llama al 91-238-8418 y matricúlate antes del 28 de marzo.
Y ahora continuamos con este clásico.
Tranquilo, tu coche no se ha averiado. Pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer.
Aquí seguimos, en el Colegio Mayor Universitario Elías Aguja.
Esto lo bailabas tú, ¿no, Juanma?
Hombre, claro. Yo soy muy de fostrot.
Para Juanma esto era un oldie. Yeah. Sí,
sí. Esto no es un chotis.
Sí.
Bueno, lo hemos llamado la noche de los campeones. Porque vamos a hacer una cosa, pero antes.
Pero por Pepe, ¿no?
Por Pepe Herrero. Claro.
Hombre, mira, sí.
Hombre, Pepe Herrero es doble campeón de Gran Hermano. Gran Hermano y Gran Hermano.
Y aún así me dejáis venir.
Aunque te he dicho muchas veces que yo te apoyaba cuando no te conocía. Ahora que te conozco...
¿Mandaste algún mensaje?
No me extraña que te quedaras solo en la casa, tío. De verdad, no, es que es una cosa... Es que...
¿Por qué?
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
¿Por
bueno,
qué?
Por cerrar con esta historia.
Sí.
¿Qué historia?
Que no se ha mojado Alejandro Blanco.
Pero Diego... se ha ido al grito de presidente, sí, que ya lo quisieran oír algunos políticos en el Congreso en este momento.
O sea, que quieren cantarnos una canción ahora.
Este Colegio Mayor es increíble. O
sea, quieren cantarnos una canción ahora.
Alejandro Blanco en su vida ha oído lo de presidente. Jamás. Yo creo que iba a la ciudad y va a volver. Le va a decir a los de la ciudad, no he tocado nada, hombre, no te pongas ahí atacado.
Es un tío muy...
¿Por qué he defendido a Benzema? Que diga...
No.
Presidente. Estáis fatal. No, le digo a los que están aquí en el teatro, estáis
bueno,
fatal.
Bueno, no, escuchadme una cosa, antes de ir con...
Yo pensaba que le iba a decir, fuera, vete ya, le iba a tirar piedras. Enrique, ¿te han dicho presidente?
Enrique, ¿quieres cantar una canción?
¿Varias?
Pues entonces tienes el micro ahí, venga,
pero,
adelante.
¿Pero si tengo aquí uno delante?
No, pues venga, canta algo.
¿Te has traído, pues,
dime el género que quieres, dime el género que quieres y me arranco.
Bueno, pues como no quieres... un segundo, chicos.
¿El himno de quién?
Un segundo, ahora vamos con el himno. Pero como no quieres cantar tú, tenemos a un profesional, ¿vale?
Y yo que soy una mate...
Que ha sacado tercer disco a la venta.
No será Alejandro Blanco.
Con todos vosotros, Luis Brea.
¡Bravo!
Buenas noches, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias por acogerme.
Bienvenido. ¿Qué te parecen los chicos? Un poco revoltosos, ¿eh?
Bien, bien, perfecto, ¿no? Ahora, la montamos. Muchas gracias, soy muy amable.
Mientras no te digan presidente.
Bueno, acabas de sacar tercer disco a la venta. Creo que actúas el próximo jueves. ¿Me recuerdas ahora dónde? Porque creo que ya casi no quedan entradas, ¿verdad?
En el Teatro Lara están terminadas prácticamente.
Están agotadas prácticamente. Y en este último disco, ¿qué podemos oír? Si vamos a comprarlo mañana, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos oír?
Pues vais a oír sobre todo, creo, buen rock. Yo he venido con la acústica solo, ¿vale? Porque los tengo dormiditos a los músicos.
Claro, bueno, es Luis Brea,
para el jueves.
Luis Brea y el miedo. El miedo Brea, te lo han dejado en casa.
El miedo son ellos.
Claro.
Entonces los tengo que vigilar muy, muy de cerca.
Muy de cerca.
He venido solo con la acústica, hacerlo un poco tal.
Has venido sin miedo.
Pero luego en el escenario somos rock. Es lo que puedo garantizar, lo garantizo. No lo vendo, lo garantizo.
¿Y ahora esta noche qué nos vas a tocar?
Voy a tocar una canción que se llama El verano del incendio. ¿Os gustan los festivales de verano, de música y...? Pues va de eso la canción, de estar en tu habitación y no hacer nada, a irte a un festival.
Pues venga, adelante. Luis Brea.
Lo he bebido. Fue aquel verano del incendio, fue una inundación. Atrapados en el centro, justo de mi habitación. Era un jueves asqueroso, lo metimos en un cajón. Tú ideaste algo salvaje. Yo no te sé decir que no. Carretera de Valencia, una buena solución. Festivales nacionales, el calor de garrafón. Y nos hemos encontrado a Alfredo, sin dormir, sin solución. Su mirada efervescente
Buscaba la luna, encontraba el sol. Fuera los preliminares, dale autodestrucción. Y yo no sé decirte no, por favor. No hagan esto en sus casas, por favor. Espera. Lo sabía, era mentira. Existe la perfección. Ahora tenemos testigos. Seremos tú y yo. Lucecitas de recuerdo. No hablar la solución. Cómo ser al mismo tiempo lo mejor y lo peor. Cómo ser al mismo tiempo lo mejor y lo peor. Esperamos, respira, por favor.
Jueves.
Bravo, bravo.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Concierto el jueves.
Jueves a las 10:30 en el Teatro Lara.
Qué bien suena, Luis.
Ahí estaremos.
Muy bien.
Muchas gracias. Ahí estaremos. Gracias, Luis Brea. Bueno, muy rápidamente. Para cerrar el asunto que hemos entreabierto.
Iba cerrando media hora asunto.
Nada más, el asunto de Diego Costa.
Lo estaba diciendo Luis en la Diego canción, ¿qué? Ahora al final, decía, no hagan esto en sus casas. Era parte de esa salida del tema, no hagan esto en sus casas. No sirve muy bien para hablar de Diego Costa. Me parece que lo del otro día con Barry fue la última del jugador hispano-brasileño. Creo además que Vicente del Bosque se debe a sí mismo y a esas propias normas de conducta que él mismo impuso en la selección española cuando, por ejemplo, decidió que Álvaro Arbeloa tenía que dejar de ir a la selección por un incidente en un derbi, y me parece que ese listón que el mismo del Bosque puso, si es coherente y si es consecuente con su propia forma de actuar en este enésimo capítulo de agresividad por parte de Diego Costa y de mal hacer dentro de un terreno de juego, sumado a que hay futbolistas como Borja Bastón, como Ariz Aduriz, no solo Aduriz, como Lucas, el del Deport. Hay muchos jugadores que están ahora mismo por delante de las prestaciones de Diego Costa, que está bastante lejos, por ejemplo, de Bardi o de otros jugadores en la Premier. Me parece que sumado todo el comportamiento
de Costa...
Más la marcha deportiva del jugador y del propio Chelsea, me parece que no cabe en la lista de la selección.
¿Me estás diciendo que si pones a Diego Costa en el mercado no sería el delantero más caro de todos los que acabas de citar?
No.
No.
¿Habría otro jugador que valiera más de los que acabas de decir tú?
Lucas Pérez seguro que vale más dinero para mí ahora mismo que
en Europa.
Sí, pero bueno, vale,
pues entonces ya muy bien. Podemos cerrar el tema.
Es que digo, Costa no solo no está metiendo tantos goles, es que además se autoexpulsa muchos partidos, da problemas al equipo, crea mal ambiente, los jugadores fluctúan como la bolsa.
Hay equipos que han funcionado muy bien con mal ambiente y a mí ese buenismo que se ha instalado ya desde hace tanto tiempo en la selección española, sinceramente ya cansa. porque ya da la sensación de que es que queremos dar clases al resto del mundo de una manera de jugar. Bueno, tenemos nuestra manera de jugar que ha funcionado bien durante un tiempo. Te recuerdo que en el último torneo hicimos el ridículo.
Sí, pero
con ese buenismo y con ese
con Diego Costa en el campo también.
Pepe, el debate no es el ambiente de la selección o el juego de la selección, es si debe o no estar Diego Costa. Diego Costa, desde que nació el Lagarto, soñó con jugar con Brasil. Y hay un momento en el cual dice, juego con España porque han mostrado más interés que Brasil para que juegue con ellos.
Como eso Guardiola, no, por ejemplo, no como Guardiola.
Eso no es compromiso.
Quiero decir, como Guardiola, como Xavi Hernández, vamos a hablar de compromiso con la selección española.
Defender los colores de la selección.
Dejaros hablar, por favor, porque si no, aquí no se entienden.
No, vale,
pero perdón. Allí no nos entienden, es imposible. A ver, Vicente.
Y se ha demostrado durante todo ese tiempo que Diego Costa no ha conseguido cuadrar dentro de ese grupo que ha sido una gran familia y que ha demostrado a lo largo de los últimos años que el deporte iba más allá y trascendía más allá del terreno de juego. Lo hizo primero la selección de baloncesto, luego la selección de fútbol, la de fútbol sala, y Diego Costa no encaja en ese modelo, y por lo tanto, de una vez por todas, el Marqués ya se tiene que dar cuenta que Diego Costa no puede estar en ese grupo, porque además hay delanteros con compromiso que nacieron en España, que desde pequeños soñaban con jugar con la selección española, que tienen a día de hoy mejor nivel que Diego Costa.
Bueno,
pues me parece fantástico que saques a colación el compromiso, sobre todo cuando hablamos de una selección donde el compromiso de muchos jugadores con la selección y con los colores de la selección brilla por su ausencia.
Bueno, pero además esto del fútbol es relativamente fácil. Quienes hemos jugado y además muy bien al fútbol lo sabemos.
Claro,
efectivamente.
Tú eres portero todavía.
Aún ahí estamos y me dejan los dedos que los tengo un poco atrofiados.
Esto del fútbol es sencillo.
Sí. Veremos
puedes
en verano,
hacer portero delantero.
Veremos en verano cuánto vale Diego Costa.
Es fácil esto del fútbol, Pepe Herrero. Pero
a ver,
lleva un gol, Juanma. Lleva un gol en la selección.
Ver, por ejemplo.
Pero la esgrima. Eso sí que a mí me parece
imposible.
Buah, raro es el día que antes de desayunar yo no me pego ahí.
Pero hagas unos tiros.
Pero
esgrima,
porque
¿no?
Tú eres
antes de desayunar ya me he cargado dos.
Tú eres polideportivo.
Exacto.
Por ejemplo, aquí en la sala ahora mismo, alguien que yo qué sé, que haya destacado con esto de la esgrima, que
hay alguien, hay algún voluntario.
¿Alguien en la sala?
Sí.
¿No hay nadie?
¿Se levanta alguien, por favor? A ver. Ojo.
A ver,
hay
uno.
Hay uno que levanta la mano por
la
ahí.
Primera fila. A ver, Nuria, por favor, pásale. Sí, tu nombre, buenas noches.
Bueno, a falta de voluntarios, pues salgo yo.
Sí.
Me llamo José Luis.
¿Sí?
Sí.
¿Nadie sabe que me llamo José Luis? Casi todo el mundo me conoce como Pirri.
¡Hombre! ¡José Luis abajo, Pirri! ¡Sube para acá!
José Luis abajo, arriba. Cuidado, se ha caído el güey.
¡Presidente! ¿A que no?
Maestro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hombre, mira, casualmente, fíjate, esto porque no es la tele, pero mira, casualmente tengo aquí,
anda.
Un florete.
Vaya, me he traído la espada y la está enfundando Juanma. No se puede ver, pero esto es espectacular.
¿Esto se coge así, José Luis?
¿Está muy bien? Sí, puño pistola, como si agarraras una... o puño ortopédico, también llamado.
Sí, pero no es puño ortopédico porque la coja yo, ¿no?
Esto no.
Se dice habitualmente así.
Sí, no. Pero es la forma ortopédica del puño.
¿Y también esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto?
Es una martingala donde se enchufa el pasante, que es un cable que va desde la espada hasta el aparato eléctrico y que es lo que marca las luces y el punto para cada tirador.
Es que lo preguntas, pero vale. Es que Juanma, es que no tienes ni idea ni de martingala.
Pero Juanma, yo antes de nada quisiera hacer una petición, ya que estamos muy cantores y, ¿sí? Y bueno, con este espectáculo que tenemos por acá.
Bueno, tenemos.
Y es que hoy tenemos un día especial porque son las 12 y 6 y he oído que es el cumpleaños de una de vuestras amigas, Nuria. Yo cantaría un cumpleaños feliz para Nuria.
Ah, pero
cumpleaños feliz. Te deseamos, Nuria. Que se vea que está petado esto, está petado.
Y ayer fue el cumpleaños, porque nosotros tenemos colaboradores entre todas las edades, ¿vale? Desde César Pérez de Tudela, el mítico.
¿Cuántos cumple?
26.
Bueno, pues nosotros tenemos colaboradores entre los 60 y pocos que tiene César Pérez de Tudela y los 9 años de Héctor, que hace preguntas. Héctor es uno de nuestros colaboradores. Bueno, para mí sería imposible hacer el programa sin él, porque hace preguntas de niño, pero que al final te resuelve dudas que tenemos todos, ¿vale?
Qué bueno.
Bueno, pues ayer Héctor cumplió 9 años y también quería yo felicitarle porque sé que está escuchando ahora, aunque mañana se tiene que levantar pronto, ¿eh?
Pues felicidades para Héctor.
Que vaya desde aquí. Héctor, que cumple 9 años, cumple 9 añitos, Héctor. Fíjate.
Qué bonito, qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo os gustaría cumplir 9 años, eh? Bueno, en fin. ¿Estamos entrenando?
Bueno, pues sí, actualmente estamos entrenando, estamos en competición y estamos tratando de lograr esa clasificación olímpica que hemos hablado anteriormente. Y bueno, nuestro periodo de clasificación dura un año entero y es de mayo a mayo. Uh-huh. Ahora en mayo de escaso un mes y medio termina la clasificación olímpica y bueno, seguimos compitiendo. Hemos hecho un ranking mundial a lo largo de todo el año por pruebas, copas del mundo. Y bueno, estamos ahí intentando y hasta el último momento, ya sabes tú que pelearemos hasta el final. La última gota de sangre que nos quede la daremos para intentar esa clasificación olímpica.
Se habló de ti un montón. Yo creo que te agobiamos un montón también los periodistas.
Para nada.
Bueno.
Encantado.
Porque, joder, has abierto brecha ahí. Es decir, la primera medalla de oro olímpica en un deporte que se trata bien en España o se maltrata la esgrima en España.
Bueno, la verdad es que somos conscientes, aunque en verdad tengo que decirte una cosa. La esgrima es uno de los deportes más mayoritarios que existe. Uh-huh. Todo el mundo sabe y todo el mundo ha hecho esgrima alguna vez. ¿Quién no se ha pegado con su hermano, con un colega? ¿Quién no ha cogido un palo de escoba, una espada de plástico, un palo de billar y se han pegado unos con otros? Lo que pasa es que algunos hemos continuado con el manejo de las armas y hemos seguido aprendiendo el noble arte de la esgrima.
Ya os pusisteis.
Pero es verdad que somos
en la cara, ¿no?
Ya, claro, ya, claro. Y es verdad que somos muy pequeños y que sabemos dónde estamos y que además se hace mucho más importante cuando llegan las citas olímpicas, donde todo el mundo quiere medallas, todo el mundo quiere espectáculo y todo el mundo sigue los Juegos Olímpicos. Lo más comentado después de mi medalla, que me acuerdo perfectamente de muchos comentarios de mucha gente que venía diciendo, no te conocía de nada, no había visto esgrima en mi vida, pero estaba en el sofá de mi casa saltando como un loco,
claro,
con cada luz verde que se encendía.
Es verdad.
Y bueno, eso es lo que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Cada 4 años pues se acerca el deporte a todo el mundo y bueno, yo soy el primero también que consumo todo tipo de deportes.
Uh-huh. Esto es que me decía Sergio Valentín, dice, ten cuidado al sacar la espada porque esto pincha, pero no, tiene aquí una protección, ¿verdad?
Tiene un muelle y un envase.
Claro, no nos juguemos la vida, ¿no? Todavía.
Nada, todo muy protegido y todo sin ningún tipo de riesgo.
Los franceses son los mejores.
Si le hablas mal del Madrid, le quita la protección a la espada, porque me han dicho que es muy madridista.
El merengón.
Sí, soy merengón.
¿Mourinhista?
No.
Bien.
Absolutamente no.
Perfecto. Como llevas la espada, no discutiré contigo.
Eso está bien.
Es un gran jugador de pádel.
¿Eh? Eso está bien. Ahora estoy más con el pádel también, ¿eh?
Sí.
Me gusta mucho y además ayer estuve con mi amigo Enrique en la presentación del World Padel Tour. Le auguro una gran competición este año.
La voz del pádel. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Pero con esa envergadura además que tiene Pirri, ¿eh? Podría haber jugado balonmano, voleibol, tenis seguramente. ¿También le pegas a alguno de esos deportes?
No, en realidad le pego a todos. Sí, menos algún arte marcial que luego hablaremos, le pego a casi todo.
Y el que es algo que no se te dio, pero bueno.
Te quiero decir una cosa, porque Pirri, entre tú y yo, el fútbol es bastante fácil, ¿vale?
Sí, claro, que tíos jugando de corto, para la pelota.
La esgrima es un poquito más complicado que el fútbol, pero no mucho más.
¿Por qué
más
no tiras con Pirri un poquito de esgrima?
No, porque no se ve. Ya he tirado antes
no,
y ahí hay una
foto. Yo lo veo.
Foto, ya hay una foto.
Vamos, que lo que quiere Enrique
es que te cómo te trincha, así, como un pavo.
Te veo venir, que te veo venir.
La esgrima es un poquito más complicada, pero no mucho más. Un poquito más complicada que el fútbol. Pero ahora, amigo,
cuestión de entrenar, ya sabes tú.
Lo que es realmente difícil, para mí, a mi modo de ver, es el karate. Amigo, es que ahí te pegan.
No solamente difícil, sino que además es precioso.
¿Practicas el karate también?
Nunca.
No te atreves.
Me encantaría. Pero cuando lo ves, y lo ves en directo, alucinas.
Vamos a hacer una cosa. Porque, hombre, sería mucha casualidad, ¿no? Digo, ¿quién ha practicado la esgrima? Y sale Pirri, que ha ganado una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos. Si yo digo, pregunto así entre el público, digo, a ver, ¿alguno de vosotros os gusta el karate? ¿Habéis practicado karate alguna vez? Levantad la mano, por favor. A ver.
De gente. Ahí veo 1, 2, 3, 4, 5.
Ahí se levanta.
A ver, ahí se levanta. Alcánzale, por favor, si no te importa, Nuria, el micrófono. Sí, tu nombre,
Hola,
perdona.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, mi nombre es Damián.
Damián.
Y bueno, practico, sí, alguna patadilla que otra doy.
Sí. Pero y eres, ¿eso va por cinturones también o cómo es esto?
Sí, sí, bueno, el cartel va por cinturones, claro, sí. Pero tengo bueno, el cinturón negro, claro, obviamente.
Ah, o sea que has practicado algo más de lo que quieres decir, ¿no?
Sí, pero bueno, que se me da bien pega patada, sí.
¿Y así has ganado algún torneo
en tu barrio?
Hombre, algo sí, local? A ver, si voy ascendiendo, pues sí, Torremolinos, Málaga, Andalucía, España, Europa, del mundo, más o menos.
¿Has ganado el campeonato del mundo?
Sí, ese mismo.
Damián Quintero, buenas noches. Buenas noches, Damián. ¿Qué tal todo?
Buenas noches.
Este pues es el mundo al revés, porque tiene pinta de mosquetero es Damián, ¿eh?
Ganó el mundial porque todo se presentó, Juanma.
Claro.
Campeón de los Juegos Europeos en Bakú, una vez campeón del mundo, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, 6 veces campeón de Europa, 7 veces subcampeón de Europa, 3 veces medalla de bronce en el Campeonato de Europa, una vez campeón del mundo universitario.
Estudio también, sí.
2 veces subcampeón mundial universitario, una vez campeón de Europa universitario. No sigo. Y entre tanto, cara te va, cara te viene, licenciado en ingeniería aeronáutica, o sea, te quiero decir.
Ah, bueno, bien. ¿Sabes?
Una carrera fácil, sí, donde las haya, claro.
O sea, que no le pegues al niño que está estudiando.
Ha dicho una cosa.
Yo lo típico, practicar deporte y esa carrera, pues, congenia, sí.
Tengo entendido que los karatecas realmente no pegan a nadie.
Pues yo me pego mucho al aire, la verdad, porque la encima mi modalidad es de catas, así claro, que eso. Pego al aire, sí. Pero bueno, que cuesta más pegar al aire que algo en movimiento.
Pero es que es mucha, da rabia, porque la gente piensa que vais a ser un poco como Bruce Lee y luego te das cuenta que dices, joder, es que no ha matado a nadie.
Por lo menos tú has dicho Bruce Lee, o sea, hay gente que dice que yo hago danza, así que imagínate, ¿sabes?
Yo es lo que he dicho, que cuando al final lo ves en directo y ves los movimientos que hace y cómo los hace, es cuando realmente alucinas del karate y de las catas de Damián.
¿Cómo os dio? Bueno, en el caso tuyo es más normal, porque los niños sí es verdad, ¿no? Que practican judo, karate. En el caso de Pirri, la esgrima no es un deporte, ¿no? Que se elija así. ¿Cómo te dio a ti por la esgrima en concreto?
Bueno, mi padre hacía esgrima. Uh-huh. Era militar y hacía pentatlón aeronáutico. Uh-huh. Es una modalidad del Ejército del Aire y una de las pruebas es esgrima. Y aparte, cuando llegué a Madrid, pues había cerca de mi casa un club. Y mi madre nos dijo si nos queríamos apuntar, mi hermano y yo, después del colegio. Y la verdad es que estaba bastante cansado de nadar, porque yo había nadado toda mi vida y estaba del agua ya hasta el moño. Y dije, no, mamá, por favor, piscina, no. Y me dijo, ¿y espadas? Y entonces cogí una vara de una regla, le aticé a mi hermano y dije, esto es lo mío. Y me apunté a esgrima.
En tu caso, pues como empiezan todos los niños, ¿no?
Sí, más normal. La verdad fue ahí en Torremolinos, donde me crié, que mis padres me apuntaron al gimnasio que hay enfrente del cole. Y bueno, poco a poco vas cogiendo práctica, vas subiendo, vas a un campeonato, otro, parece que eres bueno y de repente te llaman a la Federación Española y te trae a Madrid.
Uh-huh. ¿Entrenando ahora, Damián, para qué?
Pues ahora mismo, el jueves viajo ahora a Holanda, es la tercera prueba del circuito mundial y bueno, básicamente lo que estamos preparando es en mayo, que es el europeo, que es el primer gran objetivo de este año, y después el mundial en octubre, y sobre todo pasando, pues bueno, pues la fecha clave, que es en agosto, que estamos peleando, el karate está peleando por entrar a la Olimpiada, ¿no? Para Tokio 2020 sería.
¿Cómo? Claro, para 2020 ya. Pero ¿cómo es posible que el karate no sea...?
Pues esa es la gran pregunta que nos hacemos los karatecas, ¿no? Alrededor del mundo.
Deporte olímpico, ¿verdad? No lo entiende.
Sí, porque al final todos los requisitos los cumplimos. Lo que pasa es que, bueno, son etapas, ¿no? Antes estaba muy cerrada la puerta para que un deporte entrara dentro de las Olimpiadas, dentro del programa olímpico. Y bueno, ahora se abrió un poquito y ya sabes, mucho politiqueo.
Haberle metido al presidente, que las tenía en la ojo.
Claro, al contrario, Alejandro Blanco la verdad que nos apoya mucho. Claro, y justo encima el año pasado que estuvimos en los Juegos de Bakú, que era la primera vez que el karate entraba como disciplina olímpica, aunque sea a nivel continental, pues bueno, pues estuvo ahí a pie del cañón viendo mi semifinal, la de mis compañeros y la final, y bueno, fue un espectáculo.
Bueno, vosotros que practicáis deporte, os tengo que dar, esto es una maravilla, ¿eh? Artifín es bueno, pero esto ya es la leche.
Pero de todas maneras, Juanma, tú en cata has sido muy bueno también, en cata de vino, cata de quesos y cata de jamones.
Sí,
pero... Y su amiga cata.
Sí, pero Pepe, si no te importa, déjame hacer la publicidad antes, ahora vamos con la cata, porque os tengo que recomendar una cosa, que esto es maravilloso.
Bien, blanco y jugoso.
Blanco y jugoso es lo otro. Ah, esto vale. Es Movisport Gummy Training, ¿eh? ¿Habéis visto?
A inglés.
¿Sí o no?
Aquí no se viene sin hablar inglés.
Y post-training, aprende.
No, si estoy viendo que la gente tiene todos en una caja.
Aprende, aprende.
Muy bien.
¿Qué es Movisport Gummy Training? y Gambit post-training. Si tú lo sabes, Damián.
Claro que sí.
A ver si tú eres tan bueno en karate por casualidad, ¿no? ¿no? Es por esto. Pues con Movisport, Gambit training y post-training, mejoras el rendimiento, estimulas el desarrollo muscular,
bueno,
aportas combustible a los músculos, que es la gasolina que echas al coche, es el combustible de los músculos, retrasas la percepción de fatiga, así haces esas cosas que...
Pues dame uno de esos para mañana a las 8 que entreno.
Ahora te lo doy.
Ah, vale.
Tomas dos o tres antes del entrenamiento, dos o tres después del entrenamiento y
como
listo.
Como un tiro.
Le dices al francés, touché, ¿eh?
Y apañado.
Y abajo. Dado que Movisport Gummy Training y Gummy Post Training es producto de calidad farmacéutica absolutamente seguro y eficaz, podéis encontrarlo, ¿dónde? En vuestra farmacia de confianza o en parafarmacias y parafarmacias del Corte Inglés.
El primer palo. ¿Qué es Movisport? Movisport es la línea deportiva de complementos alimenticios con calidad farmacéutica, indicados para cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de deporte. Movisport cuenta con productos destinados a aumentar la masa y la fuerza muscular, a proteger y fortalecer las articulaciones, haciéndolas más flexibles y resistentes, y a proporcionar una recarga instantánea de energía. Ya lo sabes, Movisport, salud para tu deporte. Movisport, la línea deportiva con calidad farmacéutica de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Muchos accidentes se producen por la pérdida momentánea de visión, por un deslumbramiento del sol o de los vehículos que circulan en dirección contraria. Con las nuevas gafas ultraligeras Night View, alta definición de Angel Driver, aumentará su seguridad día y noche y reducirá la fatiga visual. Sus cristales específicos con tratamiento Blockstar convierten la oscuridad en claridad. De día aumentan la definición visual en HD, filtrando el exceso de luz y aumentándola en caso de lluvia o nubes. No fuerce más su visión. Su precio es de 60 euros y ponemos solo 50 unidades a 29,99 euros. Y si quiere una segunda unidad, pídala por solo un euro más. Llame ahora mismo al 902-071-700 o en latiendadelibertaddigital.com y evite accidentes por pérdida de visión.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin. Gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones, te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Arde la calle al sol de Ponente.
Ya estamos llegando casi al final del programa. Tenemos un sorpresón final. Luego, si nos queréis cantar algo, nos lo cantáis también, ¿eh?
Pero te va a trinchar como un pavo, Pirri.
No, 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 amigo mío, no.
Pues con esa espada que tengas tú ahí, niquelado.
Correrá el pavo correrá.
Cuidado, Juanma, que tenemos un karateca, un esgrimista y tres mourinhistas en la mesa. A mí me parece que estuvo de esto, puede acabar.
Una combinación letal.
Sí, sí, cuidado, que nadie se pase.
Pero uno de los tres mourinhistas es un cobarde, que soy yo, o sea que conmigo no... Primero, decías, me comentabas ahora, Damián, del ranking mundial.
Eso exactamente, ahora mismo estoy actualmente en el número uno.
O sea que estamos... Qué pena, porque en realidad estamos tirando una medalla a la basura en los Juegos Olímpicos.
Bueno, quién sabe, ¿no? Habría que ver esa clasificación, cómo sería y si podría llegar, pero sí. En principio, estando en número uno, estaría en Río, si fuéramos olímpicos.
Oye, Damián, una pregunta. ¿Se vive del karate?
No y sí. Yo te diría que ahora mismo estoy intentando vivir yo del karate porque ahora me considero karateca profesional. Eso no existe, pero yo me lo considero, ¿no? Puedes vivir de ello si eres sensei, ¿no? Pones un dojo, es decir, maestro, y pones un gimnasio y das clases de karate y, bueno, vives de karate, pero no como deportista
ya
de alto nivel o deportista
profesional. No por practicarlo, sino por enseñarlo.
Uh-huh. Exactamente, por enseñarlo.
Ahora, el fútbol, pues, bueno, es complicado relativamente, como ya hemos acordado, ¿no?
Para ti no tienes secretos.
Para mí no. Yo casi se podría decir que sigo en activo, ¿eh?
No, hombre. Se dice de...
Iba a decir que mejor que alguno del Madrid que ha jugado últimamente estoy, ¿eh? La esgrima, pues un grado más de dificultad. Pero tampoco mucho, Pirri.
Está chupado, tío. Está chupado. 25
años. Y pégale un espazo a la cabeza. Fíjate, pero con la parte de la mano.
El karate, Damián. Bueno, bien.
Ahora que lo conoces, ya
un, un poquito más complicado que la rima, pero poco más. Pero, amigo mío, ¿y jugar al pádel? ¿Quién juega al pádel en España?
Pirri y yo.
4,5 millones, ¿no? Sí. Hemos dicho, sí. ¿No?
Pirri y yo, ¿quién no juega? Pirri y yo lo inventamos y luego ya se hizo popular.
Sí, pero dijimos, ¿quién es bueno jugando al pádel? ¿Quién es bueno?
Ahí me has pillado, tío. Ahí me has pillado.
Porque yo pregunto aquí en la sala, a ver, ¿alguien que juega al pádel? Que levante la mano. 1, 2, 3...
¿Todo el mundo?
4, 5... ¿Todo el mundo? 6, 7, 8... Pero a ver, por ejemplo, aquí, en la primera fila. Perdona, buenas noches, ¿tu nombre es?
Buenas noches, me llamo José Carlos.
José Carlos. José Carlos Gaspar.
Gaspar, sí.
Muy bien. Y además eres del colegio, ¿no?
Sí, soy
del Elías Aguja, ¿no?
Sí.
Pero tú, bueno, ¿y qué? ¿Practicas el pádel como Aznar?
Aznar lo practica.
No, te quiero decir, a ese nivel, al nivel Aznar, podríamos decir.
Estamos trabajando en ello.
Intento un poquito practicarlo un poco más.
Sí. ¿Pero a qué nivel? Dime, cuéntame, ¿qué has ganado? ¿Un torneo aquí en entre colegios mayores o...?
Bueno, estamos en la final todavía.
Todavía no cantemos victoria, ¿no?
Sí.
¿Pero algo importante has ganado o no?
Sí, el Mundial. Sub-18.
Sube para arriba. José Carlos. José Carlos Gaspar, campeón del mundo sub-18 de pádel. Y del colegio Elías Aguja. Siéntate por ahí. José Carlos, ¿tienes un sitio por ahí?
Sí.
Y no es argentino.
Enrique, fichalo.
Sí,
fichalo.
Y no es argentino. Porque, José Carlos, ¿esto lo dominan los argentinos o no?
Hombre, los argentinos ahora mismo están en lo más alto del pádel.
¿Hasta que has llegado tú?
Bueno, todavía soy más pequeño. Digo, en categoría absoluta, los argentinos ahora mismo tienen todo el control, vaya, prácticamente.
¿Eres andaluz? ¿Eres andaluz?
¿El qué?
¿Eres andaluz?
Sí, de Málaga.
Pues
de
Málaga. El número 3 del mundo es andaluz, de Sevilla.
No, pero si el número 1 del mundo sub-18 es de Málaga. Y le tienes aquí, claro. A ver, Nos viene con números 3 del mundo. No queremos eso, eso se queda muy por debajo.
Por Dios.
Es por discutir.
Es por discutir, es que es por discutir. Mira, es por
ya,
discutir.
Acaba de llegar y ya te ha calado. Bueno, este tío,
José Carlos, y ahora ya, pues, vas subiendo de categoría. Más
ahora
que
mismo,
nada,
a ver.
Más que nada.
Esta misma noche.
Porque vamos a seguir cumpliendo todos años, menos Enrique Marqués, hasta ser campeón del mundo absoluto.
Hombre, vamos a intentarlo, pero vaya, no creo que sea tan fácil.
¿Se portan contigo bien los chavales?
Sí, se portan muy bien.
Cuando se cruzan contigo por los pasillos te dicen hasta luego, champion. ¿Tienes algún trato deferente? ¿La habitación es más grande?
Tengo un colchón más grande.
Tienes un colchón más grande. Con 18 años, veterano no eres del colegio, ¿no?
No, soy novato.
Novato, pero ni una, ¿eh?
No.
Que no me enteré yo, ¿eh?
No.
¿Eres merengón, José Carlos?
Un poquito, soy más del Málaga.
Un poquito.
Bueno, pero eso tampoco pasa nada.
Es normal.
Pepe Herrero es del Atleti, declarado.
De toda la vida, sí, seguro.
Damián, pasamos pregunta.
Sí, mejor.
Bueno, digo yo, culé.
¡Toma, colega!
Tiene derecho...
Tengo que defender mis derechos, hombre.
Escucha, culé y de karate.
Le han dado un mogollón de golpes en la cabeza y ha sacado ingeniería aeronáutica. No querréis que encima entienda de fútbol, joder.
No os olvidéis que es karateca, ¿eh?
Pirri...
Lo ha gastado todo ahí.
Pirri es del Madrid, pero menos, porque no es mourinista. Es decir, sería un...
Un poco menos, sí.
Eres un poquito pipero.
Yo soy muy del Madrid, muy de Raúl.
Ah, bueno, pues entonces... Ahí me has ganado. Paul Tenorio no es nada porque es periodista objetivo y
sin camiseta.
Enrique Marqués es periodista de bufanda, pero os voy a presentar. Esto es un milagro en vivo y en directo, porque yo tengo una amiga, ¿vale?
¿Es un milagro que tengas una amiga?
Sí, exactamente, lo acabo de decir el mismo.
No, el milagro no es ese.
Ah,
tengo vale. Una amiga que se llama Elena.
Es un poco milagro.
Es un poquito milagro. Sí. Se llama Elena, ¿sí? ¿Vale? Que Damián era del Barça.
¿Y cómo se abrazó la verdadera fe de
¿cómo
tus
que
manos, ¿no?
Se ha convertido.
La verdadera fe a través de la música. Y nos va, de verdad, chicos, esto cuando lo he oído, yo cuando lo oí la primera vez, que me lo mostró su hermana Katy, que está ahí en primera fila, dije, esto no me lo puedo creer. Ha hecho una versión estilo Paganini del himno del Madrid.
¿Qué me dices?
Pero esto...
Esto hay que... Pero lo podemos
no
oír.
No me lo puedo creer.
Elena Mijailova. Muy buenas noches, Elena. Porque tú eras del Barça. Ponte, habla ahí al micro. Habla ahí al micro.
Vale.
Eras del Barça, ¿no, Elena?
Me ha pasado pues que, no sé, yo creo que me he enamorado de la música del himno de Real Madrid, me he enamorado tanto que hasta he compuesto mi cadencia, he hecho un arreglo para en el estilo de Paganini para el himno de Real Madrid.
Ajá. ¿Quieres que te bajemos el micro o no hace
sí,
falta?
Porque
un poquito,
no
¿verdad?
Con eso.
Claro, es que lo han puesto para gente como Pirri alta, ¿sabes? Si yo tuviera que estar ahí, pues no llegaría tampoco. Claro, ¿cómo voy a tocar el... A ver, tú dile a David
sí,
a qué nivel lo
ahora
quieres.
Ahora está mejor.
¿Ahí
sí.
quieres? Bueno,
sí,
pues, oye, cuando tú quieras, adelante. ¿Eh?
Claro, lo único que quería es dedicarlo a Adela y a Gaspar Rossetti, que ha muerto hace poco, y me gustaría dedicarlo a ellos. Y bueno, y donde esté Gaspar Rossetti, que lo escuche.
Dicen desde el cielo. Dicen Elena... Muy bien. Dicen Elena que Elena dicen que la música amansa a las fieras. Pues ahí tienes las fieras, amánsalas. El himno del Real Madrid, estilo Paganini.
¿Pero cuál de los tres himnos del Real Madrid?
El de
ahora lo oirás.
El himno del Madrid, hombre, adelante.
No vais a oír y reconocer.
Muchas gracias, Elena.
Bueno, a vosotros.
Tengo aquí un disco tuyo, además, Entre Jotas y Zapateados.
Sí, de Pablo Sarasate.
Pablo Sarasate, pero muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias.
Fíjate que Damián me estaba diciendo ahora por debajo, dice, estoy a punto de hacerme del Madrid. Fíjate
me han saltado las lágrimas, pero ya me he recuperado.
¿El del Barça para cuándo? No, ese no lo... No...
No, ya no va a pasar al Barça.
Ya, tienes razón. Está claro.
Lástima.
Juanma, yo tengo que pedirte un favor en su nombre.
Sí.
Tú que tienes hilo directo con la alta cúpula, con la altísima cúpula del mejor equipo del mundo.
Sí, pero es que es Barça.
Habría que hacer el favor. Deja de darte golpes en la cabeza.
Pero es que eso no es verdad.
¿Cómo que no? O sea, no me digas que tú no puedes conseguir que Florentino un día escuche a nuestra compañera hacer esa maravillosa pieza.
Yo lo intento.
Oye, no, pues hazme caso que él es un hombre de palabra y si lo intenta lo va a tener muy cerquita.
Yo lo intento. Elena, precioso, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Nos ha gustado mucho, ¿eh?
Un placer.
Muy bien, y me ha gustado también mucho la dedicatoria, es verdad, a nuestro amigo Gaspar Rossetti. Muy bien. Un aplauso para Elena, chicos.
Gracias.
Oye, y estamos casi despidiendo el programa. Estamos quitándole tiempo a Jan Tabarili, que viene con un programa de lo realmente importante, que es el sexo.
Sí.
El resto es un poco relleno de la programación, sinceramente, ¿entiendes? Aquí lo realmente importante es el sexo. Pero seguro que me va a perdonar, la voy a robar 3 minutitos nada más. ¿Me queríais cantar algo?
¡Sí!
Pues venga, ¿pero quién lo va a cantar? ¿Os vais a levantar o...? ¿Pero y se va a oír ahí?
Se oye.
Bueno, a ver... Nuria, uno que diga qué es lo que vais a cantar y por qué lo cantáis y cuándo lo cantáis. A ver, un portavoz del Elías Aguja, a ver, ¿quién? Sí, pero elegir rápido al portavoz porque si no... A ver,
Bueno, esta canción se llama Bajando por el Mayor, de nuestro querido Colegio Mayor y Asauja, y es un sentir aquí entre todos los colegiales, que nos sentimos partícipes de todo esto y que queremos un montón a nuestro mayor.
Muy bien, pues venga, adelante. ¿Vale? Venga, vamos.
Vamos para ello.
Bajando.
Tengo los pelos como escarpias. O sea, impresionante.
Muy bonito, chicos. Muy bonito. Bueno,
la parte del lo, sobre todo.
Nos vamos despidiendo, no os gusta nada.
A mí me ha encantado lo del lo.
Es universal el lo.
Lo vale para todo, ¿eh?
La última vez que os traigo. La última vez que... Son gente, de verdad, son tristes.
A ver, mamá, que si quieres me cojo la espada y te...
Y hago un par de... A mí no. Vale, vale. A mí no, a este. Eso lo hacemos ahora. Ahora vamos a hacer el making of. El making of.
¿Con sangre o sin sangre?
Del primer palo. Con sangre de Enrique, con sangre de Enrique Márquez.
Duelo a primera sangre, ¿no?
Eso está prohibido ya.
Nos vamos, chicos. Ha sido un auténtico placer. José Carlos, muchas gracias, ¿eh? Suerte. ¿Vale? Un campeón del mundo de pádel. Cuidarle, ¿eh? Que no me entere yo. Pepe Herrero, ha sido un placer para ti venir a este programa.
Por supuesto, una vez más, gracias por la oportunidad que me brindas.
Hagámoslo breve, por favor.
¿Qué dijo ella?
Mucha suerte.
Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir. Pirri, muchas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Pol Tenorio, Enrique Márquez, muchas gracias.
Gracias, muy pequeño aquí entre tantos grandes campeones.
Para ti.
Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos.
Pasamos a la historia.
Barili.
No iremos a gloria. Vamos, Regi, ¿qué dices? He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos hacemos más famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ellos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio.